Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 34 minutos de este lunes 21 de junio del año 2021. Estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio para comentarles exactamente sobre lo que ha ocurrido en las horas recientes y también anticiparles algunos de los temas que estaremos tratando en nuestro portal de lapatria.com y desde luego que irán con mayor desarrollo, con mayor profundidad en nuestro periódico impreso. Y bueno, pues entre los temas que estaremos tratando aquí durante esta hora está que cada vez está más crítica, más difícil la situación de la pandemia de la COVID-19 en la región y hay preocupación legítima de las autoridades exactamente sobre estos asuntos. También tenemos información sobre, pues, un hecho lamentable, la muerte del jugador exjugador del Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores de América del 2004, Germán Casas. Y también en el ámbito deportivo, pues, sobre la complicación de su paso a la siguiente ronda de la Copa América, pues tras perder 2-1 ayer contra Perú. Mañana, desde luego, vendrá un nuevo encuentro con Brasil, el próximo miércoles, y eso, pues, desde luego, está bastante difícil. Estaremos hablando de otros muchos asuntos, desde luego, durante esta hora. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, pues entendemos allí informaciones como la que efectivamente se desarrolla también en las páginas de nuestro impreso el día de hoy y tiene que ver con lo que dicen los industriales, específicamente de la Andy Caldas, acerca de la recuperación que apenas empezará a verse un poco en julio o agosto. Pues esto debido, infortunadamente, a las situaciones que se presentaron durante los meses anteriores, especialmente, digamos, durante el mes de mayo y parte de lo de junio, con los bloqueos de las distintas carreteras para llevar y traer mercancías y materias primas a los puertos, especialmente desde ya hacia Buenaventura. Allí, pues, hay un informe bastante interesante que también se publicó hoy en nuestro impreso, que, pues, tiene que ver con esto. Allí, pues, también está la información, como lo mencionábamos, del jugador de Once Caldas que, infortunadamente, falleció en los últimos, el día de hoy, el domingo, ayer, justamente, se produjo la muerte de Germán Casas. Sobre eso estaremos hablando con el editor de deportes, Osvaldo Hernández, en unos minutos. También ahí hay información allí sobre la búsqueda de 125 desaparecidos en el resguardo de San Lorenzo, resguardo de allí en el occidente del departamento, que desde luego tiene a la Justicia Especial para la Paz, pues llevándonos una información, digamos, desde luego investigando de manera profunda, pues, este asunto. Y pues tenemos allí información sobre lo que fue la conmemoración de una Eucaristía especial el día de ayer en la Catedral Basílica de Manizales con motivo de los 100 años del periódico La Patria, una nota elaborada por nuestra compañera Marta Lucía Gómez, que nos estará acompañando más adelante, desde luego, también en este informativo, donde, pues, describe lo que ocurrió ayer en esta celebración eucarística en la Catedral Basílica, presidida por Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, y pues de alguna manera donde también se reflexionó sobre lo que será el futuro de este medio de comunicación. Y bueno, a esta hora, 11:38, saludo a mi compañero de mesa virtual, don Fernando Alonso Ramírez. Fernando, muy buenos días.
Don Luis Francisco Arias y Bonilla, como se ve joven usted con esos 100, hombre. ¿No le pasan los años a usted?
Hombre, por fortuna exactamente, con tantos años y efectivamente no se nos nota demasiado, por el contrario, y así se observa precisamente en nuestro periódico, un periódico con mucha energía, con mucha fuerza para seguir construyendo, pues, estos 100 años que vienen, Y con gran vitalidad, es como un reinicio realmente de un objetivo de ser cada vez más cercanos, ¿no? A nuestras audiencias, a nuestros lectores, a todas las personas que, como en estos medios de alguna forma digitales ahora, pues también nos acompañan, están aquí con nosotros, Fernando.
Sí, señor, mire, hombre, esto, un periódico no tendría sentido si no fuera por sus fuentes, las personas que nos colaboran dándonos sus testimonios, contándonos sus cosas, haciendo las denuncias, orientándonos muchas veces, la más de las veces, y sin su audiencia. Imagínese usted, pues, si no tuviéramos con quién dialogar ni a quién contarles esas cosas que nos cuentan las fuentes. Nosotros solo somos un medio, de ahí el nombre, y eso es lo que hace grande este periódico. Es la cantidad de personas que lo han adoptado como su vocero de la comunidad. Y yo creo que ese es de las mayores charreteras que podemos mostrar.
Sí, señor, así es, efectivamente, Fernando, es un motivo realmente de orgullo, además con ese especial que se publicó el día de ayer, donde pues se reflejan muchas, precisamente en diferentes, en todas esas historias se puede leer precisamente el recorrido de 100 años de este medio de comunicación, al cual hay que decirlo, un centenario, no se llega realmente, digamos, de manera fácil, muy pocos medios de comunicación en el país, y yo me atrevería a decir que en el mundo, pues logran exactamente, digamos, traspasar esta meta. Hoy estamos en el día uno, ¿no? De ese nuevo siglo que se empieza a construir.
Ya me asustó usted otra vez, no, hermano, así no se puede, pero sí, es verdad, empieza a construirse esos nuevos 100 años. Qué cosa tan impresionante como el tema, pues, esa es la historia de un periódico, ¿no? Le leí alguna vez a un diseñador del país de España que era una de las profesiones más difíciles del mundo, porque es hacer todos los días un producto distinto desde cero. O sea, el producto de ayer ya desapareció y hay que volver a empezar a hacerlo desde cero. Diga, ¿en qué otra profesión sucede eso? Decía él.
Así es, exactamente. Ese es un asunto que es inquietante, ¿no? Es inquietante realmente. Y tiene mucha afinidad con lo que fue la frase especial del periódico en nuestras páginas editoriales el día de ayer, justamente, el día del especial, donde pues, sustrajimos una reflexión, un pensamiento de quien fuese, digamos, realmente el gran impulsor de este proyecto a mediados del siglo pasado, don José Restrepo Restrepo, el abuelo del actual director Nicolás Restrepo. Recordemos esta frase: en el periodismo hay que empeñarse en hacer de cada número, de cada edición diaria, una creación original y siempre renovada. Cada edición es como un hijo nuevo que le nace al periodista y hay que prepararla por consiguiente con júbilo, con emoción. Gran reflexión de don José Restrepo, ¿no?
Sí, señor, recuerde que usted la tenía en el manual de estilo, el segundo manual de estilo que imprimimos, que se le repartió a todos los suscriptores en esa época. Allí atrás está eso para recordarnos que nuestro trabajo es y solo significa y tiene sentido en cuanto servimos a la ciudadanía, a la comunidad. Si no, bastante vacuo, sería nuestro trabajo.
Sí, señor, exactamente. Y eso, pues, obviamente, suena como usted dice, un poco asustador, exactamente para a quienes nos tocó precisamente pues, vivir esta época de este periódico y que pues realmente no todavía no logramos comprender en toda su magnitud lo que eso significa, Fernando. Es un tema, desde luego, que con perspectiva histórica, pues de pronto uno lo va de alguna manera comprendiendo, pero es difícil realmente procesar pues este asunto. Pero bueno, estamos justamente, digamos, frente a esa situación real con por lo menos la invitación a las nuevas generaciones que llegarán y que tendrán que desde luego asumir la posta en su momento para que pues esto sea desde luego un hecho mucho más significativo y grande.
Y señor, así será. Esperemos que sean muchos, muchos años más los que este periódico siga informando a la comunidad, ya les tocará el turno a otros y que puedan mantener ese liderazgo para hacer de la patria, mantener la vocería de los grandes proyectos y de las personas que no son escuchadas por las autoridades y demás. Yo creo que ese es el gran legado del periódico y una constante, cuando uno mira los 100 años, una constante que se tuvo, incluso en épocas en las que el partidismo natural de los medios de comunicación en esa época, pues hacía que se aplicara la famosa campana neumática, que muchas personas no salían o ciertos temas no salían. No, la patria siempre ha sacado a su comunidad, tanto así que Otto Morales Benítez decía que los liberales de Caldas no querían que los publicaran en La Mañana o en el periódico liberal de turno, sino que querían era que los publicaran en La Patria, porque era el periódico de los caldenses.
Así es, efectivamente, Fernando. Pues bueno, esa es nuestra realidad y bueno, continuamos durante este año, pues por los asuntos de la pandemia, pues no pudo hacer, digamos, el gran acto social que de alguna forma lo merece, digamos, una situación como esta, pero más adelante, cuando la situación de la emergencia de salud esté en mejores condiciones, pues se podrá efectivamente desarrollar mucha más de esta actividad. De todos modos, hay que decir que se tendrá exposición itinerante de las 100 carátulas, ¿no? Pues no podemos decir que las más importantes porque sería como no ser precisos, ¿no? Son 100 que se han escogido de 30 y pico de mil, ¿no? 30, más de 35 mil que se tienen de todo este tiempo, de toda esta historia de un siglo, que estarán haciendo itinerancia por todos los municipios de Caldas y muchos más eventos y actividades que desde luego pues van a llevarnos a muchas reflexiones sobre lo regional y también sobre el periodismo.
Sí, eso hay que tenerlo anotado, Luis Francisco, porque escoger las portadas fue muy complicado, muy complicado. Imagínese usted que uno iba a buscar una fecha, oiga, este día debió haber sido la super noticia, y uno iba y miraba, y la noticia sí era muy importante, pero no estaba en portada, por ejemplo. O portadas extraordinarias, pero para temas muy sosos, de pronto adentro. Luego, cuando escogimos como 500, entonces escoja pues 100, y cuando usted ahí escoge, pues siempre tenemos un sesgo de lo más cercano. Entonces luego hacer un esfuerzo, porque no, hay que tener diferentes épocas, cuántas tenemos de la primera década, cuántas de la segunda, cuántas de la tercera. Bueno, ahí se hizo lo que pudo y le garantizo que no salimos bien, nos pueden dar todo el palo que quieran, porque qué trabajo tan complicado.
Sí, no, es que es un siglo, eso es un asunto que no es para nada sencillo, Fernando. Pues bien, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos para continuar desde luego con nuestras informaciones.
Que no te coja la tarde. Paga hasta el 6 de julio tu impuesto vehicular o de motocicleta con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, sin sanciones y sin intereses. Hazlo en www.caldas.gov.co o escríbenos al 311-354-5931 y solicita tu declaración en línea o llama al 898-2444, extensiones 1616 o 1617. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El Centro Cultural del Banco de la República, desde su laboratorio de creación, les invita a participar de un momento para compartir en familia. Participa del Laboratorio de la Cotidianidad, un espacio de experimentación y creación de preguntas. Durante los sábados de junio estaremos compartiendo y aprendiendo a hacer papel para luego escribir nuestras memorias del confinamiento. Nos reuniremos desde la virtualidad y la presencialidad para compartir en familia. Cupos limitados. Inscríbete con tu familia a través del correo lmejia@banrep.gov.co.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, ya las 11:48, pues volvemos precisamente para hablar de lo que es esta emergencia que tenemos con la COVID-19, que infortunadamente en lugar de ir en cifras decrecientes, lo que vemos es que se mantiene arriba y con la posibilidad inclusive de seguir avanzando, algo que desde luego resulta bastante inquietante. Bueno, en ese sentido, pues tenemos que reportar que ya hoy, el día de hoy, se estarán cumpliendo, Fernando, infortunadamente, ya llegando a la cifra de los 100.000, las 100.000 personas fallecidas a causa precisamente de la COVID-19, un asunto que desde luego es bien complicado. Tuvimos precisamente durante los últimos días, los días recientes, unas cifras de fallecimientos allí muy cercanas a los 600, y lo que se observa de acuerdo al número de nuevos contagios y al número de casos activos que se encuentran en el país, la casi certeza de que esa cifra va a quedar atrás muy pronto, y vamos a seguir acumulando infortunadamente fallecidos a causa de esta enfermedad, Fernando. Bueno, tenemos problemas al parecer con el micrófono de Fernando. Mientras tanto, vamos a escuchar al secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, quien se refiere justamente, a la situación actual en nuestra región, específicamente en Manizales, sobre la pandemia.
El día 18 de junio se ha presentado un incremento muy importante en el número de casos y en la positividad de los casos de COVID-19 en la ciudad de Manizales. Hemos tenido más de 1.000 casos y de la totalidad de las muestras recaudadas se ha encontrado una positividad del 70%. Tenemos que advertir que 3 días atrás igualmente se presentó una positividad del 47%. Y estamos encontrando una tendencia importante, muy importante, en el número de casos de infectados por la COVID-19. Lamentablemente estamos observando personas que están deambulando sintomáticas, sin tapabocas, por las calles de la ciudad. Y en sitios de aglomeraciones como la galería, los parques aledaños, entre otros lugares, están siendo frecuentados por personas que han perdido el compromiso con la bioseguridad. Estos incrementos van a encontrar muy seguramente personas susceptibles que terminan en cuidados intensivos y que pueden llegar a fallecer. Hemos superado las 500 muertes durante lo que llevamos del año y estamos con una mortalidad aproximadamente del 4.7 diario en la ciudad de Manizales. Casi 5 personas diariamente están falleciendo en la ciudad. En este momento recalcamos la necesidad de que la comunidad comprenda el riesgo en el que nos encontramos, con ocupaciones del 100%, prácticamente del 100% diariamente en las unidades de cuidado intensivo, con una gran presión sobre las unidades de urgencias e igualmente sobre las camas generales. Es el momento de frenar esto, y eso está en las manos de cada persona, disminuyendo de alguna manera los riesgos que generan cuando rompen las cadenas de bioseguridad. Hay que mantener el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social y la ventilación de todos los espacios. Es una responsabilidad de todos, manizaleños. Nosotros podemos lograrlo. Concentrémonos en eso, por favor.
Bueno, ahí está lo dicho por el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, precisamente sobre esto. Y hasta ahora, a 11:52, saludo a mi compañera Marta Lucía Gómez. Marta Lucía, buenos días.
Luis Francisco, oyentes, muy buenos días. Me excusan la llegada tarde, estábamos entrevistando al gobernador de Caldas.
Muy bien, pues bueno, anticípanos algo de esa entrevista, Marta Lucía.
Claro que sí, Luis Francisco. No, pues hoy en el recinto de la Asamblea de Caldas se reunió el gobernador Luis Carlos Velázquez, el secretario de Hacienda, con varios alcaldes del norte del departamento. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Discutir y socializar el reinicio del cobro del peaje de La Estrella en la vía Manizales Neira. Este peaje fue vandalizado en mayo pasado, lo dejaron sin servicio, no se estaba cobrando, pero a partir del próximo lunes, o sea, el lunes 28 de junio, se volverá a cobrar con un esquema distinto. Se van a hacer unos descuentos para la primera categoría del cobro del peaje del 22%. Y las siguientes categorías, descuentos del 20%. Importantes para los usuarios, la posición de los alcaldes es que se tenga inversión de los recursos que se envían, porque hay tramos muy malos, hay unas partes sin pavimentar, sobre todo en ese tramo de Pácora Salamina. Entonces no ven como una corresponsabilidad frente a una corresponsabilidad, más bien me excusan ahí el error, una corresponsabilidad en torno al pago del peaje con las verdaderas inversiones que se hacen en materia vial para el norte de Caldas.
Bueno, pues Marta Lucía, un asunto que desde luego veremos desarrollado con mayor precisión y entonces pues obviamente con mayor profundidad en la edición del día de mañana, ¿no? Marta Lucía, en nuestro periódico impreso.
Claro que sí, mañana ampliaremos con voces de los alcaldes, de representación de los transportadores y pues lo que dice también el gobernador y el secretario, ya explicando más profundamente esta propuesta que comenzará entonces en 8 días ya con el nuevo cobro de ese peaje de la Estrella, aclarando que todo el mismo mecanismo se va a aplicar en el peaje de la Quiebra de Vélez, pero todavía no está estructurado cómo serían los descuentos.
Pues muy bien, así estaremos desde luego pendientes de esa información que nos entregue Marta Lucía. Por lo pronto vamos a una corte comercial y ya regresamos para hablar de deportes.
Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
¿Te interesa la globalización, oportunidades del comercio exterior, redes mundiales y multinacionales? Estudia negocios internacionales en la Universidad Católica Luis Amigó. Realiza pasantías y prácticas internacionales. Inscripción sin costo. Más información al 326-79-9386. Síguenos en Instagram y Facebook. ucatolicaluisamigo.manizales. Vigilada Mineducación.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 11:57 regresamos para hablar de los deportes.
Los deportes.
Bueno, don Osvaldo Hernández, editor de Deportes de La Patria. Muy buenos días y hombre, un poco preocupado. Cuéntenos a ver qué es lo que está ocurriendo con la Selección Colombia, que pues, arrancó muy bien y ahora viene como de alguna forma, no sé, yendo como hacia atrás. ¿Qué será?
Sí, arrancó muy bien, pero yo creo que hay que advertir algo y es que en esta Copa América pareciera que solamente estuviera Brasil en un escalón por encima de los demás y el resto muy parejos y algunos con esos altibajos, ¿cierto? Y nosotros pues traíamos también esa doble presentación de la eliminatoria y bueno, recordemos que lo que se ha ido advirtiendo y es que el técnico pues ha hecho algunos cambios también. Yo creo que eso no se trata de justificar el mal rendimiento de Colombia, pero el técnico está tratando de buscar de estabilizar un grupo para la eliminatoria, pero como la Copa América es también una competencia, pues hay una exigencia alta y creo que sí ha generado un sabor agridulce efectivamente por lo que sucedió anoche, efectivamente cuando se ha perdido frente a Perú 2-1 en un partido complicado en el que hubo chispazos pero no más y en el que el equipo acusa efectivamente sinceramente, la ausencia de un creativo con peso, efectivamente, que le permita eso, mandar en el terreno de juego y armar el equipo.
Sí, señor, exactamente, Osvaldo. Bueno, y pues esto es inquietante porque, como usted lo dice, que Brasil, que parece estar allí solo, pues es justamente el próximo rival.
Próximo rival el próximo miércoles a las 7 de la noche, porque recordemos que Colombia, como son dos grupos de 5, se descansa un equipo por cada jornada, y el próximo miércoles, y en la última fecha le corresponde el descanso al seleccionado nacional, que está en la casilla, tiene 4 puntos, no va a tener ningún problema para pasar. Recordemos que pasan los 3 primeros de cada grupo, seguramente no va a tener ningún problema para pasar, no tiremos aquí las campanas al vuelo, pero Brasil es primero con 6, Colombia tiene 4, Perú 3, Venezuela tiene 2 y Ecuador tiene 1. Y en el A, Argentina y Chile con 4, Paraguay tiene 3 y están Uruguay con un partido menos, y Bolivia con 0 puntos. Pero ese es el panorama que nos ofrece esta selección, que de alguna manera pues es una exigencia para el técnico, porque si no tiene resultados pues lo va a dejar muy mal parado, a pesar de haber sumado muy buenos puntos, 4 de 6 en la eliminatoria.
Además, viene el resto de la Copa América. Esperemos que efectivamente, pues como están planteadas las cosas, pues pasará una segunda ronda. Y pues, ahí estarán las cosas bien, ¿no? Esperar que desde luego siga avanzando y que ojalá llegue a la final. Pero el asunto es que también próximamente tendremos los otros partidos de la eliminatoria, donde pues ahí no podemos de ninguna manera pues ceder, repetir partidos como el de ayer o como el que se tuvo contra Venezuela, ¿no?
Sí, son en septiembre, los partidos son en septiembre. De aquí a septiembre uno pensaría, Luis Francisco, que un jugador como James Rodríguez ya pues ha solucionado sus problemas, sus inconvenientes, no sabemos si deportivos, médicos o incluso hasta dirigenciales, porque en este tema de la dirigencia del fútbol colombiano o la dirigencia del fútbol a veces tan jodida, si me permite el término, y como James salió y trató de desmentir aquí al cuerpo médico, a la federación, de que estaba bien, que no tiene ningún tipo de lesión, pues seguramente de pronto le están cobrando aquí alguna situación, pero de que de aquí a allá esté habilitado James Rodríguez, porque en términos generales James es un jugador muy importante para el fútbol colombiano, por su peso, por su trayectoria, por su jerarquía, y ya vimos que ayer por pasajes Juan Guillermo Cuadrado es armador, pero solo por pasaje, lo mismo que Edwin Cardona, pero no son realmente los muchachos que se pueden poner esa posición para asumir en reemplazo de James Rodríguez.
Exactamente, pues bueno, Osvaldo, ahí estaremos desde luego pendientes de lo que siga ocurriendo con la Copa América, pero también tenemos otras noticias, ¿no? Nuevo campeón del fútbol colombiano y también pues un hecho infortunado, el fallecimiento de un jugador que estuvo con el Once Caldas en su logro, gran logro del 2004 con la Copa Libertadores de América.
Sí, déjeme terminar esta franja de fútbol internacional diciéndole que hoy por Copa América a las 4 de la tarde Uruguay-Chile y a las 7 de la noche Argentina-Paraguay, esto por el grupo A. En este momento se está jugando la Eurocopa, está jugando Países Bajos frente a Macedonia, y a las 2 de la tarde juega España-Suecia. Recordemos que España pues es un equipo de los favoritos para obtener la Eurocopa. Deportes Tolima ayer efectivamente le dio vuelta al resultado, perdía 1-0 y terminó ganando 1-2 en el Estadio El Campín, y se ha alzado con el título de la Liga del torneo colombiano de este primer semestre. Y desafortunadamente, efectivamente, Germán Casas, que fue uno de los jugadores que integró la nómina del Once Caldas del 2004, que quedó campeón de la Copa Libertadores de América, pues tenía algunos problemas, según lo que he podido investigar, tenía problemas de obesidad y algunos problemas de salud, y efectivamente no se los pudieron controlar el domingo pasado, ayer, y falleció en la capital de la República. Un volante mixto, más que de recuperación, volante mixto, que tenía muy buenas hechuras técnicas y por eso llegó al Once Caldas al lado del profe Luis Fernando Montoya. Director.
Hombre, don Osvaldo, lo recibo yo, señor. Yo no hubiera querido que hablara del torneo profesional, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esa es la historia.
Exactamente, y déjeme terminar esta franja, señor codirector, destacando la medalla de bronce que logró ayer Luis Miguel Martínez Gómez, que es un muchacho que corre por el Supergiros, Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas, este campeonato nacional, en el Campeonato Nacional de Ciclismo que se disputó en Pereira. En élite, Fernando, corren representando al departamento, pero portan las camisetas de los equipos, y ayer Luis Miguel Martínez, 237 kilómetros. Después de 237 kilómetros, un lote de 16 corredores, dos caldenses en punta, John Andrés Don Rodríguez, que corre por EPM Scott de Medellín, y Luis Miguel Martínez, que ya había sido medallista de plata en los Juegos Deportivos Nacionales del 2015, y ayer efectivamente dos parejas, la primera Aristóbulo Cala y Alirio Suesca, y la segunda Luis Miguel Martínez con Darwin Atapuma, que es un corredor veterano que ha corrido en Europa y por fortuna le ganó en el embalaje en remate final y se quedó con la medalla de bronce.
Pues muy bien, Osvaldo, muchas gracias exactamente por reportarnos sobre todos estos asuntos del deporte muy importantes y pues bueno, como lo decíamos hace unos momentos, seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir con nuestra selección el próximo miércoles. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con nuestra entrevista. Tenemos allí un invitado especial ya aquí conectado a nuestra mesa virtual.
En mi barrio no se canta el humo, no se canta, no se canta el humo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios.
No se canta el humo.
Llámanos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en Mil AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 12 y 6 minutos saludamos a Alejandro Arango, gerente de Inti Manizales, a quien le damos las buenas tardes ya. Gerente, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué han hecho?
Muy bien, sí señor. Bueno, yo quiero que hablemos sobre algo. Sí, digamos, ha generado un tema del caso. ¿Ya estamos bien?
Sí, ya, ahora sí.
Le preguntaba sobre la línea 3 del cable aéreo y pues desde luego lo que tiene que ver con la intervención de Inti Manizales en ese proyecto con un convenio interadministrativo.
Claro que sí. Bueno, yo lo primero que quiero es aprovechar esta oportunidad para, así como lo he manifestado desde la semana pasada en diferentes medios o instancias, pues felicitar a la patria por estos 100 años, ¿sí? 100 años en donde, pues digamos que se han dedicado a contar la historia, los hechos, los proyectos, las inversiones de Inti Manizales de la mejor manera posible y pues felicitarlos por estos 100 años cumplidos y que sean muchos más y que nos puedan seguir acompañando contando la historia de esta ciudad. Bueno, a tu pregunta, sí, efectivamente firmamos recientemente un convenio interadministrativo entre los dos aportantes de este importante proyecto para la ciudad. Por un lado, la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Planeación y el convenio pues lo firma también Inti Manizales como el otro aportante a este importante proyecto.
Muy bien, y eso, digamos, ¿qué va a implicar exactamente, digamos, para ese proyecto? Y,
Y hay una pregunta que de todos modos se sigue haciendo mucha gente y tiene que ver precisamente con los estudios de esa obra. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, entonces, efectivamente, como lo dices, el convenio es algo supremamente importante porque es, digamos, donde se establecen las reglas de juego entre los dos aportantes. Este convenio también, para irnos un poquito a los antecedentes, es una situación, es un hecho muy similar al que ya sucedió para la línea 1 del cable aéreo, en donde también en ese entonces los dos aportantes, igualmente la alcaldía de Manizales y Infimanizales, firman un convenio interadministrativo de cooperación. Aquí hoy por hoy estamos haciendo lo mismo. Entonces, me repites, por favor, tú me haces una pregunta concreta, las fases del proyecto. Entonces, sí. A ver, digamos que este convenio interadministrativo activa muchas cosas, ¿sí? Y estas reglas de juego que se imparte. Entonces, a partir de aquí, básicamente, pues digamos que se viene algo supremamente importante que tiene que ver con la administración de los recursos, y es la escogencia de un negocio fiduciario, que es el encargo fiduciario, donde básicamente nosotros tenemos que aperturar una licitación pública para que efectivamente podamos hacer la escogencia de la fiduciaria que se quedaría con este encargo fiduciario, y en el cual pues le aseguraríamos a la ciudadanía y a los mismos aportantes la mejor administración de los recursos que van a estar inmersas en este proyecto. Al mismo tiempo esperamos muy hacia el mes de, en el tercer trimestre del año, a que efectivamente se pueda aperturar el proceso de licitación pública internacional, y en donde efectivamente, pues digamos que como fase subsiguiente, básicamente entraríamos a contratar tres grandes hitos: el de la proveeduría de todos los elementos electromecánicos a través de una firma internacional experta en la materia; segundo, todo el paquete de obras complementarias; y tercero, la labor de interventoría a la luz del proyecto. Y esperemos que este gran proyecto de la ciudad, pues efectivamente lo estemos iniciando, finalizando esta vigencia 2021.
Bueno, en esta mesa virtual también están Fernando Alonso Ramírez y Marta Lucía Gómez. Compañeros, preguntas para Alejandro Arango.
Gerente, buenas tardes. Quería preguntar si con la firma del convenio interadministrativo, ustedes ya pueden resolver las inquietudes formuladas a través de derechos de petición por algunos ciudadanos en torno a cómo se inserta la línea 3 del cable aéreo en el sistema estratégico de transporte, puntualmente la petición que hizo la concejala Adriana Arango del partido Alianza 20.
Claro que sí, Marta Lucía, y aprovecho de nuevo este espacio para dar claridad en la independencia que tienen ambos proyectos. Este es un convenio interadministrativo en el marco de las reglas de juego que deben propender por una apropiada de ejecución del proyecto puntual, la línea 3 del cable aéreo. Los sucesos alrededor de los derechos de petición formulados por la concejala Adriana Arango tienen que ver más en el marco de la recepción de los estudios del proyecto SITP, y que, vuelvo y reitero, guarda pues sentido de independencia. En el convenio simplemente se menciona que en la eventualidad en que el municipio de Manizales decida avanzar en el gran proyecto del SITP, será considerado eventualmente como una contrapartida en especie la que entregue el municipio de Manizales con este proyecto de la línea 3 del cable a este gran proyecto pues del SITP. Pero vuelvo y repito, el convenio interadministrativo tiene un alcance específico acerca de la ejecución del proyecto línea 3 del cable.
Fernando.
Sí, Alejandro, yo le quería preguntar sobre qué tanto tiene que ver, si ustedes han tenido diálogos con los transportadores para hablar de ese tema del cable, dadas las inquietudes que ellos tienen, o consideran que eso no es necesario.
Bueno, te comento algo, y en la vigencia 2020, en esa oportunidad, yo no estaba ostentando pues la gerencia de Infimanizales. El alcalde, el anterior gerente, tuvo espacios de diálogo con los transportadores. Adicionalmente, como lo hemos hablado en diferentes instancias, un recorrido muy amplio en esta vigencia, previo a llevar al Consejo Municipal los tres proyectos de acuerdo, puntualmente en lo que se refiere a la socialización del proyecto Línea 3 del cable, y que finalmente, pues digamos que durante un transcurrir de unas 1000 horas, y vuelvo y repito, abarcando varios grupos de interés, una socialización puntualmente del proyecto Línea 3 del cable, donde básicamente se habló de las tres viabilidades que existieron alrededor del proyecto y básicamente cómo los dos aportantes tenían capacidad financiera para finalmente adelantar este propósito.
Pues muy bien, gerente, le agradecemos mucho pues su presencia hoy aquí en estos micrófonos y contarnos pues esto. Siempre, de todos modos, consideramos que es importante que todos los proyectos que se tienen para reactivar la economía, para que Manizales, desde luego, tenga un buen desarrollo, pues se puedan ejecutar de buena manera y ojalá que pueda efectivamente desarrollarse bien y que los resultados de ese desarrollo sean satisfactorios realmente para la movilidad y para la dinámica económica, sobre todo para generar empleos que tanto se necesitan en estos momentos.
Claro que sí, y decirles pues que la verdad la concepción de este convenio interadministrativo obedeció a un equipo interdisciplinario que, digamos, que invirtió tiempo, invirtió realmente su experiencia para que finalmente esas reglas de juego en la fase de ejecución de este gran proyecto se hicieran de la mejor manera. Estamos concibiendo un proyecto y una fase de ejecución de una manera muy responsable, muy disciplinada, inclusive con unos comités de apoyo que van a velar porque efectivamente las fases, el cronograma de ejecución se haga de la mejor manera.
Bueno, muy amable, vamos a unos mensajes y ya volvemos con otra entrevista. Tenemos aquí también otra invitada para hablar sobre la importancia también precisamente de avanzar en la digitalización de los negocios y de esa manera también ayudar a la reactivación de la economía. Ya volvemos.
En mi barrio, no se queda el humo, no se calpa.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en Mil AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 12 y 16 minutos regresamos para saludar a Diana Guerrero. Ella es la directora ejecutiva de Cenisoft y pues nos va a contar precisamente sobre pues un trabajo que vienen desarrollando para pues que muchos negocios, pequeños negocios, puedan avanzar desde luego en la digitalización, algo tan importante en estos momentos en los cuales se ha tomado un rumbo muy claro y definitivo para ese tipo, digamos, de herramientas tecnológicas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, y muy buenas tardes a todos los oyentes de La Patria. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Muy bien, muy amable. Bueno, cuéntenos exactamente sobre esa estrategia que ustedes están trabajando, desde luego también en compañía con el gobierno nacional y también las administraciones territoriales y todas, digamos, instancias involucradas, gremiales también en todo el país.
Así es, Luis. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros de verdad que es muy oportuno poder llevar a todas las microempresas de esta región estas oportunidades tan importantes que ha desarrollado el país. Este es un proyecto, este es un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Colombia Productiva, bajo la estrategia de compra lo nuestro y economía para la gente. ¿Qué vamos a hacer, Luis? Vamos a transformar micronegocios en toda la era digital. Vamos a llevar a los micronegocios a la transformación digital, les vamos a llevar implementaciones de tecnología a sus negocios para que puedan sostenerse en el tiempo, para que puedan crecer y para que crisis, en momentos difíciles como los que hemos pasado este último año, no se vean tan afectadas sus ventas.
Correcto. Bueno, en esta mesa virtual también está Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros. No sé si tengan problemas con el audio, mis compañeros. Bueno, yo por lo pronto le quiero preguntar exactamente, digamos, en lo que es el eje cafetero. ¿Cuál es y específicamente Caldas, cuál es, digamos, la cobertura de micronegocios o negocios que puedan aspirar a tener este tipo, digamos, de ayudas para poder pues estar, digamos, a tono con las exigencias del momento?
Claro que sí, Luis. Bueno, te voy a contar primero que con Caldas ya hemos tenido bastante acercamiento. Hemos desarrollado unos talleres de transformación digital para los micronegocios. Los micronegocios se pueden formar en temáticas como contenidos específicos para vender por redes sociales, cómo hacer una propuesta efectiva, como los 10 pasos más importantes para montar sus páginas web y muchas otras iniciativas tenemos allí en formación. Específicamente en Caldas quiero contarte que este programa va enfocado a cualquier microempresa que no tenga más de 9 empleados y que no haya superado 800 millones de pesos en ventas el año anterior. Por lo consiguiente, acá nos cabe una infinidad de micronegocios, Luis. Acá nos caben peluquerías, lavanderías, cafeterías, comidas rápidas, todos los empresas de pequeñas empresas de servicios también que estén allí en la ciudad y que estén en la región pueden aplicar a este proyecto. Nosotros hemos tenido cercanía con la alcaldía, con la gobernación, con la cámara de comercio de cada una de las ciudades para poder impactar a todos los microempresarios allí de la región.
¿Cómo puede vincularse exactamente? ¿Qué tiene que hacer un pequeño empresario que nos está escuchando en este momento y que quiera pues buscar, bueno, ¿cuál es el paso, digamos, el paso a paso de lo que deben hacer?
Excelente, muchas gracias, Luis, y es muy sencillo. Todos los microempresarios que me estén escuchando simplemente tienen que entrar a www.tunegociomasdigital.com. Allí tienen que hacer 3 pasos muy sencillos. El primero, registrarse y acompañarnos en una de estas sesiones de transformación digital. Lo segundo es diagnosticar su negocio. Aquí hay una herramienta que les va a decir cuál es el nivel empresarial que tiene cada uno de sus negocios. Y por último, postularse para obtener el beneficio de una implementación tecnológica completamente gratis, con el acompañamiento, con la asesoría, con las mejores empresas de software que tenemos del país que van a estar allí acompañando a nuestros microempresarios.
Bien, aquí están, vamos a ver si los compañeros ya están. Marta Lucía, Fernando, ¿alguna pregunta?
Sí, Luis Francisco, quería preguntarle si todavía hay mucha resistencia en la digitalización de los negocios entre estos pequeños empresarios, o han encontrado ustedes que la pandemia, por el contrario, los concientizó de la necesidad de incursionar en estas áreas.
Es difícil, Marta, porque este tipo de sector, este nicho de la economía que son los micronegocios, difícilmente entienden cuál es la forma de lograr esa transformación tecnológica. Entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos el año pasado con pandemia y en esos momentos difíciles que vive el país? En que lo más fácil es cerrar las puertas y esperar a que haya una reapertura de presencialidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos llevando? Justamente esa sensibilización de la importancia de adoptar estas tecnologías. El micronegocio, Marta, según nuestras investigaciones en el Centro de Investigación de Software, el micronegocio es una empresa familiar, es una empresa atendida por su propietario, es una empresa muy, muy cautivadora y le cuesta mucho trabajo adoptar niveles y adaptar procesos que sofistiquen su naturalidad. Entonces nosotros estamos primero rompiendo esa barrera, primero llegando a decirle al microempresario, no es complicado, es muy sencillo hacerlo y de la mano de nosotros lo pueden lograr. Hay otro sinnúmero de empresarios que sí se vieron en la obligación de hacerlo y lo han venido realizando paso a paso, pero siempre es bueno que se asesoren de un experto, que tomen todas las precauciones de los casos en temas de seguridad, en temas de innovación, que se puedan asesorar para que estos procesos sean muy, muy efectivos.
¿En cuánto tiempo más o menos podrán tener, digamos, unos resultados muy concretos y número de digamos, comerciantes, pequeños comerciantes vinculados allí? ¿Cómo tienen ustedes previstos precisamente, digamos, sus metas en ese sentido?
Esto es lo más interesante de todos. Vamos a transformar, vamos a sensibilizar, vamos a abrir el corazón de los empresarios en temas de transformación digital a 50.000 empresarios. Vamos a apoyarles todo el proceso de diagnóstico para saber cuál es su nivel empresarial a 5.000 de estos empresarios. Y tenemos para 2021 aprobadas 1.200 implementaciones tecnológicas que están completamente patrocinadas por el Ministerio de Comercio y Colombia Productiva, y estamos abriendo la oportunidad para que en 2022 tengamos otro grupo similar de oportunidades de implementación tecnológica para otros 1.200 y ojalá 1.500.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Diana Guerrero, directora ejecutiva de CNESOP, precisamente por contarnos esto, y allí está la oportunidad para muchos comerciantes que pues la han pasado muy difícil durante esta pandemia, pero que pueden encontrar en ese tipo de herramientas alternativas para salir adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, a todas las personas que nos escuchan, y recuerden www.tunegociomasdigital.com. Los esperamos y estamos listos para apoyarles su transformación tecnológica.
Supimos que.
Muy bien, y a las 12:25, pues tenemos nuestra sección de Supimos Qué. Marta Lucía, ¿qué tenemos para hoy?
Luis Francisco, para hoy tenemos para contarles que la línea política del ex senador Mauricio Lizcano tiene preparado para mañana la presentación de lo que va a ser la estrategia con la que van a inscribir listas a Cámara de Representantes para las elecciones de marzo del próximo año. Ellos definieron irse con un grupo significativo de ciudadanos. ¿Qué es eso? Es un grupo de personas que se reúnen para recoger firmas y con esas firmas puedes ir e inscribir sus candidatos. Cada uno de estos grupos debe tener un nombre que hasta mañana, pues, dicen ellos, no lo van a contar. Esta reunión va a ser por medios virtuales y va a ser en las horas de la tarde. Y además adelantaron un poquito que cada día de esta semana van a ir presentando los nombres de los candidatos que conformarían dicha lista.
Bueno, pues ahí está, se mueve bastante la política y pues seguramente pues muchos otros estarán buscando alternativas para poder asegurar la presencia en el Congreso de la República y bueno, también tener sus efectos en la presidencia de la República. Bueno, muchas cosas que se mueven y se seguirán moviendo con mucha dinámica durante todo ese tiempo. Bueno, don Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿qué tenemos ahí en nuestra mochila de Supimos?
Bueno, yo tengo una pregunta de Supimos qué. A ver. Porque es que como que salió un error en la edición de ayer, Luis Francisco. Usted no alcancé a ver bien la fecha del recorte de Marta, su primera vez en la patria.
Sí.
Oiga, un error, no sé qué pasó ahí.
Oiga,
eso es matoneo, Fernando Alonso. En público.
Yo a favor de Marta tengo para decir que pues yo ahí sí, para en mi caso sí está muy claro cuántos años tengo y cuánto tiempo llevo en la. El asunto es que yo recuerdo muy bien cuando Marta Lucía llegó a la redacción de La Patria, era realmente una jovencita, yo ya estaba, digamos, un poquito más crecidito cuando ya llegó.
Gracias, Luis Francisco, gracias por eso. Esa pregunta no se le hace a una dama, Fernando Alonso.
Doña Olga Rivas, que nos hacía la página social hace unos años, decía que a una mujer no se le pregunta la edad ni a un hombre cuánto gana. Creo que se ha cambiado un poquito.
Me uno. No, el dato que se les puede dar es que llevo 24 años y lo revelé el pasado viernes, llevo 24 años en la patria, o sea que hagan cuentas.
Muy bien. Yo les cuento que yo escribí para la edición de los 70 años.
Imagínense. Yo no alcancé allá, don Fernando.
Juan Luis y yo, cuando vinimos a regalarnos a hacer la práctica, Lo regalamos y nos puso Orlando a trabajarle a la edición de los 70 años, una edición muy chévere, pues sobre todo nosotros no teníamos ni idea de nada, fue todo un aprendizaje de región y de periodismo.
Muy bien, pues estamos hablando de 30 años exactamente allí, don Fernando, con relaciones exactamente con la patria. Pues bueno, sí, Marta.
No, Luis Francisco, si me permite otra preguntita, es que mucha gente ayer preguntó por redes sociales y bueno, y amigos cercanos preguntaron por la edición de los 100 años, que a todos los compañeros pues les quedó muy bonita esta edición, la gente la quiere tener, pero se agotó muy rápido, si la pueden conseguir en las oficinas de la patria, allí en el barrio Sáenz, o dónde la podrían conseguir.
Don Fernando.
Si alguien tiene la respuesta, que me diga, que me tienen como 10 encargadas y no las pude conseguir.
No, va a tocar hacer, creo yo, una reimpresión, porque realmente es un ejemplar de colección. Se vendieron como pan caliente, como se dice, y mucha gente quedó antojada. Entonces, habrá que mirar exactamente qué decirles a los directivos de la empresa para que haya una reimpresión de pronto, ¿no? Y que todas las personas que están antojadas de ello puedan tener su ejemplar. A esta hora ya nos toca despedirnos. Le agradecemos mucho a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la M de Radio Cóndor y por nuestro Facebook Live de la Patria Manizales. Los invitamos a continuar aquí con Iván Darío Góez en Caldas al mediodía. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.